En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. En esta nueva temporada del Espejo nos hemos propuesto intentar ser más cercanos, llegar a los barrios y a las feligresías de nuestra diócesis. Queremos, al menos una vez al mes, oír cómo respiran nuestras parroquias, conocer la importante labor pastoral que se realiza en ellas. En esta primera toma de contacto nos vamos a ir a la zona del Campo de Gibraltar, concretamente a Algeciras, a la parroquia Nuestra Señora de los Milagros. Hablaremos con su párroco, el padre Juan José Galvín, de cómo es la vida en su parroquia. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word.
Como adelantábamos en la presentación, abrimos hoy una nueva sección en El Espejo. Queremos conocer la importante labor que realizan las parroquias de nuestra diócesis y a las gentes que la componen. En este estreno nos vamos hasta la parroquia Nuestra Señora de los Milagros, donde ya nos escucha su párroco, el padre Juan José Galvín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Juan José. Para situarnos, ¿dónde se encuentra la parroquia y aproximadamente desde cuándo existe?
Pues mira, la parroquia se encuentra situada en Algeciras, solo que no se sitúa en el centro, sino en uno de los extremos de la misma, ¿no? Si venimos, pues por ejemplo, de la autovía, ¿no?, de la Jerez de los Barrios, pues el primer barrio que te encuentras a la izquierda, ahí está el Rinconcillo, y ahí se encuentra la parroquia, está al lado del colegio Nuestra Señora de los Milagros también. Así que ahí se sitúa.
Cerquita de la playa del Rinconcillo, imagino, ¿no?
Al ladito.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
¿Cómo es la gente que acude a la parroquia y del entorno de esa feligresía?
Pues mira, la gente lo primero es muy buena. La gente aquí del barrio es muy buena, muy sencilla, trabajadora. Mucha gente del mar, aquí hay mucha costumbre por la historia que tiene la parroquia de, bueno, el trabajo de los marineros, ¿no? Por lo tanto, está muy marcada aquí la fiesta de la Virgen del Carmen, la Virgen de la Palma. Son momentos que el barrio vive con mucho fervor. Gente sencilla, gente trabajadora, también gente de clase media, de clase pareja y jóvenes. Daros cuenta que al haber dos colegios aquí, porque está también el Colegio de la Inmaculada, cerca de la ermita, que pertenece también, parte de los niños de aquí del barrio van a ese colegio. Entonces, claro, eso condiciona que las parejas, los matrimonios, ¿no?, pues sean más o menos medianamente jóvenes, y luego la gente del barrio de toda la vida, ¿no?
Imagino que no estarás solo en la parroquia y tendrás ayuda de esos feligreses. ¿Cómo se organiza la vida en la parroquia? ¿Con qué grupos contáis?
Mira, pues la verdad es que ayuda siempre hay, ¿eh? Sobre todo aquí, mira, grupos así muy establecidos. Está, por supuesto, el grupo de Cáritas, que hace una labor encomiable. El grupo de catequesis, que ha recibido una transformación en estos últimos años, porque, bueno, al estar dando yo clase en el colegio, eso ayuda también a que los niños vengan, ¿no?, a la catequesis. Luego también está el grupo de oración, de adoración carismático, los lunes por la tarde. Y bueno, pues el Consejo de Economía, en fin, lo que suele tener una parroquia normal, ¿no?
Como en todas las zonas, en todas las parroquias de la diócesis, hay fiestas que se festejarán más que otras. ¿Cuáles son las ceremonias de más arraigo y que más se celebran en la parroquia?
Sí, pues mira, como te comentaba antes, Ale, lo que más se celebra aquí es la festividad del Carmen, de la Virgen del Carmen, y también la de la Palma. Más del barrio la Virgen del Carmen, porque la Virgen de la Palma, bueno, a ser también patrona de la ciudad de Algeciras, hay varias celebraciones, pero aquí justo en el Rinconcillo traen una virgen que está sumergida durante un año en el mar, y unos buzos la rescatan, la traen aquí al barrio del Rinconcillo, a una plaza que hay, y se pone ahí durante el día, se celebra una eucaristía. Pero más del barrio, la Virgen del Carmen, es lo que la gente del barrio vive, porque La Palma se masifica todo, demasiado. Mucha gente. Del barrio, es la Virgen del Carmen.
Mm. En estos tiempos que corren, bueno, siempre la Iglesia está cerca de los que más lo necesitan, y más ahora con esta crisis que tenemos encima. ¿Cómo se desarrolla y organiza la labor caritativa de la parroquia Nuestra Señora de los Milagros?
Pues mira, como te decía, el grupo de Cáritas no ha dejado de trabajar, en todo este tiempo, con María Luisa, la directora, a la cabeza, ¿verdad? Luego Manolo, Rafa, Mercedes, Pepi, en fin, un grupo, y todos los que colaboran, ¿no? Ya no solo ellos, que son los que organizan más o menos, sino aquellas personas que se ofrecen a transportar los alimentos, porque hemos intentado evitar que la gente venga a la parroquia para limitar un poco el movimiento, ¿no? El tránsito de personas. Gente que se ha ofrecido a llevar los alimentos a casa y lo que no son alimentos, ¿no? Porque gracias a Dios, esta parroquia es muy caritativa, la gente es muy generosa, y también se ha podido ayudar a otras zonas de Argentina, pues con muebles, pagando factura, alquiler, en fin, etcétera, ¿no?
Imagino que habéis tenido que redoblar esfuerzos durante la época del confinamiento, ¿no?
Claro, o sea, date cuenta que esto se ha casi duplicado, triplicado en las necesidades, pero también, gracias a Dios, la gente es muy generosa aquí en el barrio. Esto es como todo. Cuando la gente ve a la parroquia trabajar, la gente aporta. La gente aporta tanto en Cáritas como en el ritmo normal parroquial.
Hablabas de esa atención que prestas en dos colegios de la feligresía. ¿Cómo es la atención a los niños y a los jóvenes? ¿Cómo se trabaja?
Pues mira, yo en la Inmaculada, que es el otro colegio, ahí no doy yo clase. Es simplemente que hay niños del barrio que sí están allí, y hemos tenido, con motivo de unas misiones que estamos llevando a cabo, sí nos hemos acercado allí un poquito. Yo sobre todo estoy aquí al lado, en el colegio de Los Milagros, y la verdad es que muy bien, porque bueno, en el trato con las clases con los niños, quizá bueno, con la apertura, ¿no?, que tienen ellos, la cercanía conmigo, facilita mucho el poder trabajar pastoralmente. Las catequesis, fíjate, yo tengo catequesis ayer jueves, el miércoles también tengo catequesis a las 3:30 p.m.
¡Qué buena hora!
Sí, bueno, vamos, para cobrar bien duro, como se dice. Pues, porque, claro, tú fíjate que los niños por la tarde los tienen, bueno, que si particulares, que si inglés, el francés, el fulbito, el ballet, etcétera, etcétera, ¿no? Yo hace 3 años que llegué a la parroquia, les pregunté a ellos, bueno, ¿qué horario viene bien? Yo me adapto. Y les dije, bueno, a las 3:30, yo cuando salga del cole, nos comemos un bocata en la parroquia y damos la catequesis.
Ahí, ahí.
Y en esos 3 años, pues, hemos estado construyendo cositas, ¿no? Y bueno, ahora mismo están, despertar religioso, de 7 a 8 años, primero y segundo de comunión, y luego ya este año tenemos 6 grupos de confirmación.
Qué bueno.
Sí, que cuando yo llegué, porque la parroquia estaba antes gestionada por los hermanos trinitarios, con una labor encomiable hacia los más necesitados. Pero claro, la pastoral juvenil se fue lógicamente con ellos porque tienen ese carisma, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí volvimos a trabajar, y muy bien. Este año 6 grupos de confirmación, desde 10 años hasta los 16 años. Así que contento.
Hablabas de esas misiones populares que no quería dejar pasar. ¿Cómo se han desarrollado en la parroquia?
Pues mira, con alegría y con pena y con esperanza. Alegría porque al principio yo ya las hice estando en Saladillo, y bueno, yo sabía un poquito por dónde podían ir los tiros y lo que podía pasar, ¿no? Pero claro, para la gente es nuevo, ¿no? Luego lo que te comentaba, partiendo también de otro estilo, ¿no? Porque los hermanos trinitarios se centraban en la dedicación a los encarcelados, ¿verdad?, a la reinserción de las personas pues en riesgo. Y bueno, nosotros que somos diocesanos trabajamos sin dejar eso, pero sí más parroquialmente, ¿no? Entonces, otro estilo, otra forma. Y las misiones han dado pie a que, bueno, la gente se empiece a readaptar un poquito, ¿no? Al principio con mucho miedo, esto de ir a visitar casas, bueno, era era un mundo, ¿no?
Sí, mucho parecía miedo. Que iba a vender enciclopedias, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa, yo las hago los dos años que he hecho, o las dos veces que he hecho la misión, he hecho con los hermanos Paules, con el ENVE, el equipo misionero vicenciano de evangelización, que también la han hecho este año en La Palma, con motivo de, allí en Cádiz, La Viña, con motivo de la coronación de la Virgen. Uh-huh. Pues los mismos son, ¿no? Entonces, bueno, pues se tienen tres fases o cuatro de premisión, dependiendo de las necesidades de la parroquia, y un tiempo fuerte. En la fase de premisión, bueno, lo que se hace es motivar, anunciar, ¿no?, que va a haber un tiempo fuerte de misión. Y en la segunda y tercera fase se empiezan a visitar las casas, a visitar enfermos, para preparar el tiempo fuerte de misión, que son dos semanas. En nuestro caso, ¿qué ha ocurrido? Que con el COVID pues tuvimos que parar en la cuarta fase, que ya nos quedaba solo la fase de premisión. De misión fuerte, perdón. Uh-huh. Pero bueno, que algo de alguna forma se retomará. Bueno,
algo se ha hecho y esperemos que se pueda retomar cuando llegue algo de normalidad, que esperemos que sea pronto.
Totalmente.
Padre
totalmente.
Juan José Galvín, bueno, párroco de Nuestra Señora de los Milagros en Algeciras, muchas gracias por habernos estupendo. Acercado la realidad de su parroquia aquí en El Espejo. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo. Aquí tenéis vuestra casa, ¿vale? Wild wind blew down the doors to let me in.
Shadow windows and the sound of drum. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Momento ahora para escuchar la palabra que, como cada semana, nos dirige nuestro obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, el domingo 27 de septiembre celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Como sabéis, nuestra diócesis es muy sensible a sus personas, su situación, sus necesidades. En el año 2020 se han atendido 1.233 migrantes de 53 nacionalidades. Y durante el confinamiento hemos tenido 44 agentes disponibles, entre técnicos y voluntarios, en varios frentes. Y hemos atendido 536 migrantes. Y se han proporcionado más de 4.000 kilos de alimentos y productos de higiene, además de unos 18.000 euros. El lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado este año es: como Jesucristo, obligados a huir. Pone la mirada en los llamados desplazados internos. Dentro de esta denominación se incluye a los millones de hombres y mujeres y niños obligados a migrar dentro de sus propios países por diversas causas: emergencias humanitarias, conflictos armados, perturbaciones del clima, violencia generalizada, etcétera. Como señala el Papa Francisco en el mensaje para esta jornada, a menudo el drama de estas personas queda invisibilizado, puesto que ocurre dentro de las propias fronteras, a lo que se suma que en este último tiempo su situación se ha visto doblemente agravada por la crisis mundial causada por la pandemia de la COVID-19. También en nuestro propio territorio hay personas inmigrantes que en cierto sentido se ven obligadas a huir. Huir del sometimiento y la violencia, como las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Huir de la precariedad laboral, como el colectivo de empleadas de hogar o los temporeros agrícolas. Huir de la intemperie, del olvido, como los menores migrantes o los solicitantes de asilo. Lo importante para nosotros, en definitiva, es que Jesús está presente en cada uno de ellos, obligados a huir para salvarse, para recuperar la dignidad que les ha sido arrebatada. El Papa Francisco nos exhorta en este mensaje de la jornada de este año a conocer para comprender, porque el desplazado, el emigrante, la prostituta no son números, no son estadísticas, son personas. Y si nos encontramos de igual a igual, podríamos reconocernos a veces en sus historias. Podríamos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento por la pandemia es un elemento constante en la vida de los desplazados. Podríamos entender también que en el viaje del migrante y desplazado, en los momentos de despojo y de desierto, hay un verdadero itinerario espiritual donde muchos de ellos encuentran el rostro de ese Dios que camina a su lado compartiendo sus dolores y alegrías, hasta alcanzar la tierra prometida. Igualmente, los que acogen tienen que a bajarse, hasta reconocerse ellos mismos como migrantes, compañeros, hermanos del que llega, y despojarse de prejuicios para ver su propio rostro en el rostro del diferente. Así, juntos, podremos recorrer un camino mutuamente enriquecedor, y así es como llegaremos a experimentarnos hijos en el Hijo, que es Jesús. El Santo Padre, en su mensaje, invita a hacerse prójimo para servir, como lo hizo el buen samaritano, como lo hizo el mismo Jesús en la última cena, que lavó los pies a los discípulos, se agachó, haciendo de esclavo, ensuciándose las manos, como lo hacen tantos sanitarios que se arriesgan en este tiempo de pandemia, como recuerda también el Papa Francisco. Hay que escuchar el grito de los más vulnerables, de los desplazados. Dios mismo escuchó el grito de súplica de la humanidad a través de los oídos de su Hijo. Hoy son nuestros oídos los que están llamados a escuchar, para poder reconciliarnos con el prójimo, con los descartados, con nosotros mismos y con Dios. Debemos ser hogar fraterno para tantas personas desplazadas y obligadas a huir de situaciones de injusticia, violencia o riesgo para sus vidas. Y pedir a los gobernantes que sepan promover leyes que protejan las vidas y la dignidad de las personas más vulnerables de la sociedad. Pero sobre todo, debemos cuidar a las personas migrantes. Lo ideal sería que sus familias y comunidades de origen pudiesen ejercer su derecho a permanecer en su propio país gracias a un desarrollo económico, político y social adecuado. Pero para todo ello hace falta orar y comprometerse, ser sensibles a sus necesidades y derechos, aportar cada uno lo que esté en su mano para transformar esta acuciante realidad. El secretariado de nuestra diócesis para el cuidado de los migrantes no descansa en este esfuerzo de sensibilización, pero sobre todo de atención a cuantos llegan a nuestras costas, que son muchos. No olvidemos que seguimos siendo frontera. Son innumerables los que desembarcan en ellas, generalmente en condiciones desesperadas, necesitados de socorro y atención. Colaboremos pues con ellos, seamos acogedores, que sientan cerca nuestra caridad. Consigamos entre todos seguir presentes y activos, ayudando a cuantos llegan en esta emigración de la desesperación, para que encuentren la esperanza a través de nuestra caridad. Queridos amigos, siempre me acuerdo de rezar por vosotros, pedid vosotros también al Señor por mí. Muchas gracias.
COPE Cádiz. Cuando la comunicación y la convivencia se ven dificultadas en el ámbito familiar, cuando existe crisis en el matrimonio o problemas en la relación con los hijos, o cuando aún estamos a tiempo de prevenirlo, Centro de Orientación Familiar Cádiz, un instrumento de la diócesis. Si necesitas de nuestra ayuda, te esperamos en el teléfono 956 26 58 81.
Antes de terminar nuestro espejo de hoy, nos despedimos de nuestra compañera María José Atienza, que durante 6 años ha estado al frente de la oficina de prensa del Obispado de Cádiz y Ceuta y compartiendo micrófono aquí en los estudios de COPE Cádiz. Gracias, María José, por todos estos años de trabajo y compañerismo. Te deseamos todo lo mejor en esa nueva aventura profesional en la que te embarcas. Ella también nos ha dejado unas palabras de despedida para todos los oyentes de COPE Cádiz.
Pues ha llegado la hora de decir adiós. La verdad es que decir adiós siempre cuesta un poquito. También cuesta decir hola, pero tengo que decir que mi entrada aquí en Cádiz, en esta casa, en la cadena COPE, en el Obispado de Cádiz y Ceuta, fue un hola muy sencillo. A todos los que seguís el espejo de la Iglesia de Cádiz y Ceuta, despedirme con toda la emoción, con todo el agradecimiento, porque sé que estáis ahí, lo sabemos tanto Alejandro como yo, y queremos que sigáis estando. Os damos siempre las gracias. Yo os doy personalmente las gracias por hacer que este programa salga adelante. Las gracias también a esta casa, a José Manuel, a Fernando, a Rubén, al nuevo director, a José Manuel también, por hacer que esta sea mi casa, mi segunda casa, mi casa de la radio, y también la casa de todos, donde la Iglesia se ha visto reflejada cada viernes. Ya está, mi adiós es un hasta luego. No sabemos lo que tenemos. Cádiz y Ceuta son dos diócesis que tienen mucho que aportar al mundo y que yo creo que poco a poco va a florecer y va a salir hacia adelante, y seguro que alguien vendrá que lo haga mejor que yo, o por lo menos igual y un poquito mejor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I used to rule the world.
promises would rise when I gave the word. Now in the morning I...
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.
Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead. Long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield.